Voy a saludar al abogado Carlos Contristano. En algún momento yo pensé que iba a asumir la defensa de Slamovich, el joven que atropelló y mató a dos mujeres hace algunos días en la ex ruta 213, mujeres que estaban a punto de subir a un taxi. Bueno, pero parece que no. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Gustavo?
Bien.
En realidad no asumimos, pero otro colega nuestro, sí, medio del equipo acá, que asumió.
Pero usted está, digamos, dentro.
No, yo personalmente no.
Ajá. Bueno, pero imagino que habrá tenido tiempo por ahí de haber tomado contacto con alguien, con la causa, ¿o no?
No, porque nosotros tomamos contacto una vez que te designen formalmente y aceptando, sí, que acepte el cargo.
Está bien. Los antecedentes, no sé si... Si hay antecedentes tan graves en la provincia, seguramente sí, digamos, tan severos, tan graves. ¿Cómo se los ha tratado, digamos? ¿Cómo la justicia ha tratado a estas personas que han cometido este tipo de hechos?
Bueno, normalmente se debería aplicar una pena de prisión a cumplir, porque me parece que es un riesgo demasiado alto el que asume el que ha bebido, ¿no es cierto? Pero creo que hay un solo caso que yo recuerde, por lo menos, donde se lo ha mandado a cumplir la pena. Creo que es hora de ir cambiando, ¿no?, para poder mejorar este tema de la conducción en estado de ebriedad.
Uh-huh. O sea, ¿usted recuerda un solo caso donde la persona en cuestión fue a prisión, digamos?
Sí,
el resto...
Sí. De cualquier manera, acordate que son 5 años, el máximo. Normalmente, si es delincuente primario, le condenan a la pena más baja. Y pasando de 3, sí es a cumplir directamente, porque el código no admite la posibilidad de que sea en suspenso. Mm. O sea, 3 años y 1 mes ya va a cumplir. Pero ahí, haciendo buena conducta, y al año ya sale.
¿Al año sale?
Sí, sí.
O sea, en el peor de los casos, digamos, porque...
Sí, en el peor de los casos. Y la inhabilitación que conlleva la pena de 10 años de inhabilitación para conducir.
Uh-huh. Y obviamente la parte civil después es otra historia.
Sí, parte civil corre por otros canales, excepto que lo hagan en la parte penal, pero igualmente eso ya es una cuestión que es netamente económica. Pero acá lo importante, creo que es parar un poco el tema de manejar en estado de ebriedad. Para mí es una locura. Debería reformarse la ley y tolerancia cero. Mm. Así directamente, porque el tema de sí, ¿en qué me voy? No, te tomó un taxi, un remis, te lleva un amigo que no tomó, pero manejar en estado de ebriedad me parece a mí que es es como salir armado con una itaca, más o menos.
Claro. Ahora, usted me había dicho hace ya algún tiempo, recuerdo bien, una conversación que tuvimos. Usted me decía que, desgraciadamente, en Misiones, en la provincia de Misiones, pareciera como que conducir alcoholizado es un atenuante, como que casi...
No,
como que...
al revés. Yo te dije que en Misiones no es atenuante. En otras provincias sí puede llegar a ser un atenuante. Uh-huh. Solamente el estado de ebriedad es cuando es involuntario. Es decir, te ponen una pistola en la cabeza y te hacen beber una botella de whisky. En ese caso sí pasa a ser un atenuante, es más, es un eximente putativo, ¿no? Porque es contra la voluntad, digamos. Pero en otras provincias sí es causa de una atenuante.
Bueno, hay alguna discrepancia entre colegas, porque charlando... creo que 3 días después del hecho con el doctor Zapana, él decía que él consideraba que podría ser un atenuante el hecho de estar ebrio, si se demuestra que él no tenía pleno dominio de sus funciones mentales, digamos, ¿no? Pero bueno, imagino que será materia opinable.
Sí, no, y eso en definitiva lo resuelven los jueces, ¿viste? Nosotros podemos opinar, pedir, peticionar, pero son los jueces los que resuelven. Yo creo que en definitiva, si es que queremos... que creo que de eso se trata la conversación entre vos y yo, es ver las consecuencias que trae manejar en estado de ebriedad, creo que debería implementarse la tolerancia cero. Porque si bien es cierto que ahora se tolera hasta 0,5, no todos los organismos son iguales. Yo que no bebo, por ahí me como un bombón de licor y ya quedo medio tolongo, ¿viste? Pero
sí.
Que todo depende de la absorción de cada organismo, de la metabolización, del poder que tenga cada hígado de metabolizar, ¿no? Pero si se pone tolerancia cero, el que ya tiene unos grados de alcohol, que no maneje.
Ahora, ¿hay alguna posibilidad, cree usted, no sé si hay algún antecedente en la Argentina, de considerar al que maneja borracho como, o sea, en lugar de simplemente un irresponsable, como se lo ve ahora, realmente casi como un delincuente, ¿no? Como que una persona que toma y se pone al mando del volante debería saber que es muy probable que mate a alguien, ¿no?
Claro, por eso es que está en el límite del dolo eventual, digamos. Si yo asumo el riesgo de decir, nada, no me va a pasar nada, pues yo varias veces manejé borracho y le invoco a un transporte escolar y a un desastre, obviamente que estoy en el límite con el dolo eventual, y eso ya es otra cosa, ya la pena es más grave.
¿Qué es dolo eventual, por favor?
Y el dolo eventual es cuando vos, sabiendo que puede pasar algo, decís, no va a pasar, y asumís el riesgo y producís un desastre. ¿Está? No, yo soy canchero, siempre manejo con dos botellas de cerveza encima.
Bueno, pero ¿y por qué no se considera dolo eventual a una cosa así?
No, se ha considerado, hay lugares, en Buenos Aires se ha considerado dolo eventual, sí, en algunos casos.
Uh-huh. ¿Y eso queda a criterio del juez o cómo?
Queda a criterio del juez, el juez y el fiscal, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, no hay una regla así que te determine, es el juez el que debe determinar y valorar las circunstancias, modo, tiempo, lugar y todo eso, y ver los antecedentes del tipo y todas estas cuestiones, que entonces sí lo puede poner ahí en el límite del dolo eventual.
Recuerdo, doctor, hace ya varios años, la doctora Norma Lampugnani, cuando era juez penal aquí, condenó a un sujeto que, para festejar el triunfo de River, creo que era, tiró un tiro al aire. Y la bala, cuando cae, mató a una niña, digamos, le perforó la cabeza. Entonces la jueza consideró probablemente que sea dolo eventual, porque el tipo, al tirar la bala,
tiene que representarse que esa bala en algún lado va a caer.
Claro. Bueno, ¿sería algo parecido, más o menos? Sí, ¿vale la comparación?
Sí, ¿eh? Totalmente. Por eso te digo, de casos de ejemplos de dolo eventual hay muchísimos, ¿entendés? Uh-huh. Yo siempre digo, yo puedo ser campeón de tiro y sé que le pego a una moneda a 100 metros y me pongo a tirar en la Plaza 9 de Julio. Y digo, pues yo soy muy, muy capo en tiro, sí. Y sé que no le voy a pegar a nadie, pero ahí pasa un chico corriendo y le pego. Asumí el riesgo, yo sé que puede pasar, pero me confié en mi pericia, en mi capacidad, en mi gol, y produje un desastre.
Doctor, usted ha sido juez, le pido opinión si se anima, digamos. Sí. ¿Cree que este caso del que estamos hablando podría encuadrarse en dolo eventual?
De que podría. Ahora hay que ver el trabajo de la defensa, el trabajo de las consideraciones que tome el juez al llegar al momento del juicio. Yo creo que se puede, de poder se puede.
Ajá. O sea, no hay nada en la ley que lo impida, digamos, en la legislación o en el código que lo obstaculice. No,
es más, hay muchos casos de jurisprudencia que así lo ameritan, que lo acreditan.
Bueno. Bien, doctor, gracias por su opinión. Muy amable.
Que siga bien, doctor.
Hasta luego.
Chao.